I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hoy quiero agradecer a Zurich Clink por sponsorizar este episodio de Café con Víctor. Si estás en España, Zurich Clink puede asegurar tu móvil a partir de tan solo 3 euros al mes y quedarte tranquilo, ya que si le pasase algo o necesitase una reparación, las piezas que van a poner son originales y nunca pierdes la garantía del dispositivo. Además, mientras reparan tu teléfono, Zurich Clink te deja el mismo modelo que el tuyo de sustitución. Puedes acogerte a la modalidad on demand y pagar únicamente por el tiempo que estás usando el seguro, activándolo y desactivándolo fácilmente a través de la aplicación. A través de esta aplicación puedes hacer todas las gestiones, pero para contratar el seguro tienes que hacerlo a través de la web y de este modo te dan una valoración en cuestión de minutos. En la descripción de este episodio voy a dejarte un enlace para que puedas contratarlo. Y bien, como siempre digo con estas cosas, si le sucediese algo a tu teléfono, estos seguros se terminan pagando solos. Échale un ojo y quédate tranquilo de lo que le pueda pasar a tu teléfono móvil. Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube, y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos gustan más, como son la tecnología, la cultura digital o incluso todas esas historias que a veces tenemos en nuestra cabeza, pero que al final son cosas que nos hacen a nosotros, ¿no? Ser como somos. Y bien, hoy es día 2 de enero cuando estoy grabando este episodio del 2022. La verdad es que tenía muchísimas ganas de sentarme contigo a, como te digo, a tomarme este café, sobre todo porque considero que el formato podcast me ha dado muchísimas alegrías durante muchísimo tiempo. Y creo que en uno de los últimos episodios, además, te conté, ¿no?, que quería hacer episodios mucho más personales, quería hacer episodios que de verdad me apeteciese grabar. Y el de hoy, la verdad es que es uno que me apetecía mucho grabar, también porque cuando empiezas un año da la sensación de que tienes como una especie de lienzo en blanco en el que puedes escribir, decir, hacer todo, que todo es válido, y eso es un poco sobre lo que ha ido la newsletter que he publicado hoy, domingo. Si no estás suscrito a la newsletter o suscrito a la newsletter, puedes hacerlo, puedes suscribirte desde vacin.com con dos zetas, vaczzine.com, y desde ahí puedes suscribirte a la newsletter. Es una newsletter gratuita que lanzamos todos los domingos y quiero leerte la editorial con la que digamos he estrenado hoy el año, porque para mí es una editorial muy personal pero al mismo tiempo muy, muy reflexiva, y es un poco lo que me apetecía contarte hoy justo. No sé si te sucede también a ti que cuando empiezas un año nuevo también lo empiezas como con muchísimas ilusiones. Y bueno, antes de nada, feliz año 2022, así que venga, allá vamos, que toca empezar. Empieza así, digo, quiero contarte un ritual que tengo desde 2016, anotar mis propósitos el primer día del año y revisarlos el último día de este. Para ello, tengo un pequeño librito que compré en Muji y que llevo conmigo en la cartera. Es del tamaño de un pasaporte y me gusta porque, en cierta medida, mi ritual es un documento para pasar a un año nuevo. Es mi aduana. Empecé a escribirlo en 2016 por un motivo muy claro. Necesitaba reinventarme, cambiar de vida, dejar atrás costumbres que se volvieron tendencias y abrazar algo nuevo, y mi libreta, un documento que, como si fuese un visado, acreditara ese cambio. He llegado a 2022 y por primera vez desde que escribo mis propósitos no tengo uno claro, sino que se trata de conceptos generales. No quiero objetivos, no quiero números, lo que quiero son sensaciones, algo que parte de dentro. Es voluntad para seguir y para hacer las paces conmigo. Mis propósitos para este nuevo comienzo no son tener unos abdominales de acero, más bien sentirme sano física y mentalmente, es estar ágil, no para correr una media maratón, para sentirme más ligero, estar en paz, meditar, sí, pero también escribir, recuperar aficiones, las que sean, pero alejadas de una pantalla. Pasamos mucho tiempo en un mundo táctil y electrónico, leer en papel, pintar sobre un lienzo y cuidar mis plantas, viajar lo que se me permita, tanto acompañado como solo. Mis mejores recuerdos son viajando a lugares nuevos donde no conozco el idioma, pero hay lenguajes universales que abren puertas, la calma y una sonrisa de agradecimiento. También quiero desterrar de mi vida la toxicidad, tanto en el trabajo como en las relaciones, y las que me producen felicidad, seguir cultivándolas. Sentirme orgulloso y realizado con mi trabajo, seguir haciéndolo por el motivo correcto y por la recompensa del trabajo bien hecho. Decir no a los proyectos en los que no creo, y perseguir aquellos que parecen imposibles pero que me ilusionan. Pero todos mis propósitos se pueden resumir en uno solo: que cuando llegue el próximo día 31 de diciembre pueda mirarme y reconocerme. Con cariño, como no podría ser de otra manera, Víctor Abarca. Bien, esto es lo que he escrito esta mañana. La verdad es que me apetecía muchísimo leértelo, porque considero que no sé, al verbalizar, ¿no?, al leerlo, es como que se hace aún más real de lo que ya parece cuando está escrito. Y la verdad es que es una editorial que no me ha costado nada escribir, ha salido del tirón, a diferencia, por ejemplo, de otras editoriales. Y ha sido porque también ha sido como muy hecha desde dentro, muy pensada para mí mismo, no la he planteado para leerla curiosamente en voz alta o para que haya una persona que vaya a leerla, sino que ha sido un gesto súper egoísta. Ha sido como, voy a escribir una carta yo a mí mismo y veremos a ver qué pasa. Y me ha gustado, y ha sido como, Víctor, esto para la editorial que está mola. Y nada, la verdad es que sí que extraigo bastantes cosas de aquí, hay cositas que te quiero contar. Y efectivamente, lo que te decía, en 2016 empecé a escribir como una especie de... Bueno, me compré un cuadernillo en Mugi de estos de... Creo que además se llaman libreta pasaporte o algo así. Creo que costaba 1 euro. No sé, es una chorrada. Pero empecé en 2016 a escribirlo porque en aquel momento estaba súper perdido. Todavía no había dado el paso a ser creador de contenidos, a full time, ¿no? A dedicarme a esto full time. Era como algo que tenía rondándome la cabeza desde hace un montón de tiempo. Y la verdad es que quería hacer cambios en mi vida, cambios que ya te he contado alguna vez en este podcast, cambios muy profundos, porque no sé, no me sentía bien en el momento, en el lugar en el que estaba. Y fue en 2016 un poco donde empecé a trazar mi plano, mi mapa, y dije, hay muchas cosas que tengo que hacer, que tengo que cambiar si quiero, o sea, esto no es una vida para una persona tan joven. Y dije, tengo que cambiar cosas. Y al final siempre he pensado que nosotros somos un poco los arquitectos de nuestra vida. Es decir, hay muchísimas cosas que efectivamente sí que estamos condicionados por el lugar en el que estamos, la familia de la que venimos, pero hay muchísimas cosas que podemos cambiar nosotros mismos. Y eso fue un poco lo que empecé a plantear en 2016. Hice un análisis tanto de mi trabajo, de mis amigos, de mi pareja, de mi familia, y de mí mismo, ¿no? También para conocerme qué tipo de hobbies tenía, qué me gustaba hacer, qué me motivaba. Y me di cuenta de eso, que el lugar en el que estaba no era el lugar en el que quería estar. Y, ¿sabes? La típica pregunta que te hacen en las entrevistas de trabajo de ¿dónde te ves dentro de 5 años? Y bien, esa pregunta me la hice a mí mismo y era muy, muy sencillo. No en el lugar en el que estaba. Y por eso decidí, digamos, crear algo diferente. 2017, lo tengo aquí la libreta ahora mismo delante de mí. 2017 apunté el mejor año, porque mi idea era convertirlo en el mejor año de mi vida. Realmente fue un año con muchísimos cambios, con muchísimas cosas diferentes en mi vida, y no lo cambiaría por nada. Fue un año complicado también y con muchísimos retos, pero bueno, al final es que va de eso un poco la vida. 2017 lo recordaré siempre en mi corazón, porque al final es el año en el que empecé YouTube, el año en el que empezaron a ir bien las cosas, el año en el que empecé a sentir que las cosas que estaba haciendo o las cosas en las que estaba invirtiendo tiempo eran las cosas en las que quería invertir tiempo. Los proyectos que hacía eran proyectos que iban hacia mi plan, hacia el vivir de crear contenidos, que era el objetivo que quería conseguir. Y en 2018 llegó un poco ese objetivo. 2017 no, obviamente. 2017 fue un año que, bueno, esto mis amigos lo conocen bastante. Fue un año difícil de tomar muchas decisiones, de tirar de ahorros, de vivir de un proyecto que en el que, o sea, decir, este proyecto si sale, pues no lo sé, o sea, mola mucho, pero quizás no sale. Tienes que pensar en un plan B. Y 2018 fue el año en el que de repente empecé a sentir que efectivamente quizás podía llegar a vivir de creación de contenidos. Tardé un año en esto, que entiendo que hay muchísima gente que no puede tener la paciencia de un año, no puede ya no la paciencia, sino el aguantar un año, o las posibilidades para aguantar un año y decir, esto funciona o no funciona. Yo gracias a una serie de cosas en mi vida, pues podía estar, digamos, probando a ver si funcionaba mi historia. Y finalmente eso, 2018 fue, lo tengo aquí apuntado, fue el año en el que pude hacer tic a esto de vivir de la creación de contenidos. Y fue un año también en el que justo nos mudamos a Nueva York, que fue para mí uno de los grandísimos highlights, ¿no?, que he tenido en mi vida, y también me marcó muchísimo, tanto que unos años más tarde volvimos a la ciudad. 2019, al final, si es que todo esto lo he estado documentando en YouTube, 2019 fue un año que fue un poquito como quien dice de consolidación. Y estuvo bastante bien. Nos mudamos a California y ya empezábamos a ver un poco cómo, bueno, pues todas aquellas cosas que teníamos que hacer para los siguientes 3 años. Nosotros al final, siempre cuando trazamos un plan, lo trazamos a 3 años, porque es como funciona nuestra visa. Mi visa es una O1, ya lo he contado varias veces, y son visas que te dan más o menos para 3 años aproximadamente, ¿vale? Entonces es una cosa que, o sea, nuestros planes siempre se basan en los planes de renovación de las visas, porque al final eso es un poco lo que determina muchísimas otras cosas del futuro. Y bien, 2019 fue un año en el que sabíamos que 2020 iba a ser un año de muchísimos cambios, y entonces 2019 fue un poco como que índice de consolidación de algunas cosas. 2020, ya lo sabes, al final vino la pandemia, se terminó convirtiendo en un año en cierta medida de consolidación, también de muchísimo autodescubrimiento y también de mucha incertidumbre por la parte del verano. Publiqué un vídeo que para mí es uno de los vídeos que más me han marcado, que fue el del viaje que hicimos de California a Nueva York, la mudanza. Esa mudanza, ya te he contado alguna vez, la hice casi, aunque en el blog se me ve bastante feliz y se nos ve bastante felices y muy optimistas, pero yo estaba literalmente acojonado ahí. O sea, estaba diciendo, madre mía, o sea, cuando lleguemos a Nueva York tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que hacer muchas cosas. Yo tenía que sacarme mi visado y tenía que hacer una serie de cosas si quería continuar haciendo lo que estaba haciendo. Y de hecho, el riesgo, o sea, es que esto creo que no lo he contado nunca, pero el riesgo era, si no conseguía mi visado, no podía continuar haciendo vídeos, no podía ya no trabajar y monetizar, no, sino no hacer vídeos, no hacer nada. O sea, lo que era terminar mi presencia digital, y no había otra alternativa. Por el tipo de visas anteriores que habíamos tenido, era lo que me tocaba hacer, era la visa que tenía que conseguir, y es una visa bastante compleja de lograr. Y de hecho los abogados me decían, a ver, tienes todas las papeletas para poder hacerlo y tal, pero no te vamos a mentir, no es una cosa fácil. Y estuve durante bastantes meses trabajando en conseguirla, y a la primera, la verdad, cuando presentamos absolutamente todo, que fue un proceso de casi mes y medio aproximadamente, un proceso en el que todos los días, cada día que pasaba, me levantaba con la misma duda, con esa espada de Damocles que me decía, Víctor, como no lo consigas, vas a tener que dejar YouTube, vas a tener que dejar tu trabajo. Y eso es una sensación de impotencia, de rabia, de plantearte tantísimas cosas que bueno, al final todo salió bien, todo salió, o sea, fue una visa aprobada. Cuando me aprobaron la visa, cuando me mandaron el mensaje de que mi expediente había sido aprobado, creo que fue uno de los momentos más felices de mi vida, porque ya no solo era un momento de alivio, también era un momento de validación, de, vale, este país en el que estoy me considera que soy una persona relevante, soy una persona valiosa o válida para ellos, para seguir ejerciendo lo que estoy haciendo, la comunicación. Y eso fue un momento de increíble, no sé, increíble. Creo que pocas veces me he sentido tan feliz como en ese momento, y además poder compartirlo con quien lo estaba compartiendo, ¿no? Que es Eloy, que además él sabía perfectamente lo que significaba todo esto. Y después, por supuesto, con toda mi comunidad, contigo, poder transmitirlo. Nunca lo había hecho, o sea, nunca lo había contado de esta forma tan directa, pero porque siempre como que tienes dudas de, oye, esto le interesará a alguien, no le interesará. Al final, sinceramente, si estás escuchando este podcast es porque eres una persona muy cercana a mí y creo que, bueno, pues puedes, así también entiendes un poco cuáles han sido mis retos, ¿no? Que todas las cosas muchas veces desde fuera parecen súper fáciles y dices, joder, a este chico se lo han dado todo hecho. No ha sido así, pero bueno, también hay que decir que no me quejo, porque considero que soy una persona que tengo bastante suerte, me van bastante bien las cosas, no sé por qué, de verdad. O sea, muchas veces las cosas simplemente funcionan. Yo intento siempre también ser muy positivo, de hecho mis amigos muchas veces me lo dicen, creo que las cosas te salen bien simplemente porque al final terminas, estás siempre diciendo, va a salir bien, que es que al final no pueden salir de otro modo. Entonces es un poco, yo creo, que lo que sucede, no sé, me encantaría pensarlo de ese modo, pero bueno, total, que cuando 2020 fue el año en el que por fin, digamos, pude descansar, pude decir, vale, esta espada de Damocles, fin. Y eso fue más o menos, además, como casi a finales del 2020. Y 2021 ha sido un año raro, muy extraño, en el que me ha tocado pedir ayuda de muchísimas formas diferentes. Además, también he cedido ciertas áreas de mi trabajo a diferentes personas y me he sentido por primera vez que el proyecto que estoy haciendo no lo estoy haciendo solo yo, sino que se está construyendo de forma colaborativa, y eso ha sido una cosa fantástica. Y bueno, también ha sido un año 2021 de, bueno, pues de pensar muchísimo, la verdad. Ha sido un año en el que yo creo que muchos de nosotros esperábamos haber dejado la idea de introspección del 2020 atrás. Sin embargo, 2021 se convirtió casi en una especie de año aún más introspectivo. Y de hecho, que es una de las cosas que tenía aquí apuntadas en el guión que quería contarte, si te fijas, ha sido un año también en el que toda la parte de la nostalgia ha tenido como muchísimo más protagonismo. Sin ir más lejos, y eso es una cosa, cuidado, que vamos a tratar mucho más adelante, sobre cómo la industria, la industria está usando la nostalgia como una herramienta pues para llegar a una audiencia millennial. Yo al final soy millennial 100%, he criado en los años 90, he crecido en los 90 y en los primeros 2000, que han sido años muy buenos, y cuando mi generación salió al mercado laboral con 18 años, con 20 años, fue un mercado laboral muy complicado porque fue justo el crack del 2008, que en España llegó en el 2010. Con unas tasas de paro altísimas. Entonces, es verdad que nuestros castillos de papelitos que nos habían construido nuestros padres y en los que vivíamos súper a gusto, de repente se desmoronaron y dijimos, espera, que este cuento Disney no existe, ¿sabes? ¿Qué es esto? Y bueno, fue digamos, una especie de sensación de decir, ok, esto no es lo que se nos había prometido, pero oye, allá vamos y ya está. Y ahora pues estamos muchos de nosotros en los 30 o entrando en los 30 y miramos atrás con cierta nostalgia de nuestra época de adolescencia en la que vivíamos despreocupados, y por eso creo que hay una ola por parte de la industria de lanzar productos que son puramente nostálgicos, sobre todo productos audiovisuales, productos que nos recuerdan a cuando éramos más jóvenes. Por ejemplo, el reboot del Príncipe de Bel-Air, que vamos, o sea, es años 90 total, o la peli de Matrix 4, que me la vi ayer, por cierto, es nostalgia pura. Un poquitín antes de ir a España, fui caminando, o sea, salí a Times Square y vi unas marquesinas de Matrix. Y tenían el mismo rollo, el mismo look and feel, así como verde, blanco, que tenía las marquesinas de la primera peli de Matrix. Y era como, es que te lo juro, me llegan a decir que estoy en 1999 y es que me lo creo ahora mismo. O sea, además que estaba, bueno, llevaba un AirPod con unos... un iPod, mi iPod Classic, llevaba el iPod Classic con los EarPods, ¿vale? Colgados, y estaba diciendo, es que, te lo juro, ahora mismo me dices eso, que estoy en los primeros dos, bueno, en este caso en 1999, que todavía ahí no tenía el iPod, pero me llegas a decir que estaba, eso, en una época de adolescente, y digo, es que me lo creo casi, o sea, es que increíble. Luego también, por ejemplo, como muchísimas HBO, ¿no? También con Friends, que hizo ahí como una junto a los actores, también hizo lo mismo hace unas semanas con Harry Potter y el reboot de la serie de Sex and the City, que es Just Like That, que está genial, me está gustando un montón la serie, creo que lo están haciendo súper bien, pero es como es, no sé, me da la sensación de que son productos que están muy orientados a nuestra generación y con un objetivo, con el objetivo de distraernos, de que no pensemos tanto en el aquí y en el ahora, en el que estamos, que de hecho la generación siguiente a la nuestra, a los millennials, que es la generación Z, y sé que muchos de vosotros, de los que me escucháis, sois generación Z, al final también es una generación que es bastante cínica en el sentido de que ya han crecido, ya han nacido dentro de la explosión de la burbuja del 2008 y ya han crecido en un mundo en el que, oye, se ha visto que existe paro, que hay movidas y... es una generación que está demandando una serie de cosas diferentes, temas mucho más ecológicos y una mayor responsabilidad hacia el futuro que nos aguarda. La verdad es que yo tengo muchísima fe en la generación Z, la verdad, porque creo que las demandas que están haciendo son realmente interesantes. Y bueno, pero volviendo al tema de la nostalgia y viendo también cómo las empresas han... se han manejado en este 2021, tengo que hablarte un poquito, obviamente, de algunos lanzamientos de Apple, porque obviamente, como te dije al principio del podcast, es un podcast sobre cultura digital, sobre mis movidas, pero también sobre tecnología. Así que allá vamos. Este año Apple creo que ha tenido un año que ha sido... wow, de bandera, para quitarse el sombrero. Primero, con unos lanzamientos así quizás un poquitín más discretos, como por ejemplo el Apple TV 4K, que bueno, puedes decir, tampoco es tan interesante, una renovación del iPad, pero cuando metieron en el iPad Pro de 11 pulgadas, el de 12,9 pulgadas, el chip M1, creo que fue algo que a todos nos voló la cabeza, sobre todo porque es un chip que, aunque nació en los dispositivos móviles, fue directamente llevado, sobre todo la generación M1, fue llevada a los ordenadores portátiles, al MacBook Air y al MacBook Pro de 13 pulgadas, y verlo en un iPad Pro lo que hacía era romper aún más la barrera de qué es un iPad, qué es un ordenador, y hacer una respuesta muy rápida, y es lo mismo, es el concepto al final termina siendo lo mismo, y al final son dos herramientas que pones con un teclado, porque al final el iPad ya está muy pensado para utilizarlo con un teclado, sobre todo el iPad Pro. Y sí, tiene un sistema operativo diferente, pero para muchísimas personas su iPad es su ordenador, entonces ya no es el concepto de esto es una tableta, esto es un ordenador, el ordenador es más valioso que la tableta. No, no tiene por qué ser así. Valioso, el valor que le damos a las cosas o la potencia que necesitamos a cada herramienta es dependiendo del trabajo que hagamos y dependiendo de las cosas que estemos buscando en ese momento. Y por eso creo que el iPad Pro de este año ha encontrado una... o ha tenido una especie de crisis de identidad en los años anteriores en los que estaba jugando muchísimo a ser un ordenador. Y este año ha sido como directamente diciendo, no, perdona. Nosotros somos un ordenador. Somos un ordenador con posibilidades táctiles al que le puedes conectar un teclado si quieres y le puedes conectar el lápiz táctil si quieres. Pero no nos define el formato, no nos define la forma, el cuerpo en el que estamos. No sé, me parece un concepto súper interesante y también súper disruptor para pensarlo, ¿no? Junto con el iPad Pro de este año, salió otro producto que llevábamos muchísimo tiempo esperando, que era el iMac de 24 pulgadas, con un rediseño muy bonito, muy espectacular, con un diseño muy minimalista y que al mismo tiempo evocaba ¿a qué? A la nostalgia. No sé si recuerdas que este mismo año, de hecho, cuando lancé el podcast sobre el diseño del Mac, justo hablaba de eso, hablaba de los colores que se habían empleado en el iMac y que al final era un canto directamente a los colores del Mac G3, del iMac G3, y que eso es nostalgia pura y dura, es decir, un diseño actual, ¿vale? El de una pantalla grande, con unos bordes redondeados, con un panel súper bonito y una serie y una pantalla plana, fina, no sé qué. Vamos, un ordenador precioso, pero con unos colores. ¿Y esos colores cuál es el objetivo? El mismo objetivo que tuvo el iMac G3, que fuese un ordenador que no se tomase en serio a sí mismo. Es decir, que la tecnología no se para, la tecnología no está por encima de ti, no es algo a lo que tienes que mirar por encima, no es algo que te tiene que sorprender, sino que es algo que tienes que sentirte cómodo utilizándola, algo que está por encima o que tú percibes como que está por encima, un diseño superior. Al final lo que hace es romper la armonía, lo que hace es que todos los ojos se vayan hacia ese dispositivo y que termines mirándolo con respeto. Justo, eso es un poco lo que buscaba esa palabra. Sin embargo, cuando hay un diseño que en lugar de mirarlo con respeto o con asombro, lo que haces es mirarlo con una mirada más de jugar, de experimentar, de utilizar, entonces ahí es cuando se rompe mucho la barrera entre máquina y persona y empezamos a jugar, a tomar esa herramienta como lo que es, un instrumento. Y para mí el iMac de este año es un poco lo que consigue, también lo consigue el iPad de este modo. Y unos meses más tarde vimos el iPad mini, que para mí el iPad mini me encanta, de hecho ahora mismo donde tengo el guión apuntado es en mi iPad mini, me flipa mi iPad mini. Y unos meses más tarde vimos también el Apple Watch Series 7 junto con el iPhone 13 y 13 Pro, y para mí tengo que decirte una cosa, para mí el iPhone 13 de este año ha sido uno de los mejores iPhones que se han hecho, o al menos de las generaciones que más me han entusiasmado, y te digo por qué, por las cámaras. Ahora mismo utilizo mi iPhone para grabar muchísimos de los vídeos que ves en el canal. Los vlogs, básicamente los grabo con el iPhone. Y es que no utilizo nada, no utilizo ni siquiera auriculares, no utilizo nada. O sea, la voz que capta el iPhone y la imagen que capta el iPhone, mi única herramienta. Y eso me parece que es increíble. O sea, llevo haciendo vídeos desde hace un montón de años, ya hace 5 años, ¿no? Casi. Y empecé mi canal de YouTube con cámaras Canon, después pasé a cámaras Sony con objetivos grandes. Y hay una inversión en la parte de cámaras bastante alta que he hecho durante estos últimos años. Y al final lo que me estaba sucediendo era que la inversión que estaba haciendo estaba yendo. Mira, empecé con cámaras pequeñas porque eran cámaras más económicas. Después fui a cámaras más grandes buscando lo que era más calidad. Cuando las compañías fueron miniaturizando sus componentes y empezaron a meter componentes mejores en cámaras pequeñas, volví a cámaras pequeñas para el formato vlog y mantuve las cámaras grandes para los vídeos de tecnología. Pero ha llegado un momento en el que ahora mismo lo que es la cámara pequeña, compacta, directamente la veo sustituida completamente por un iPhone. Porque me da una libertad brutal la sensación de tener una cámara constantemente dentro de, o sea, en mi bolsillo, ¿no? Dentro del bolsillo del pantalón. Y que si sucede algo que me llama la atención rápidamente, con un acceso directo puedo grabar esa escena y además saber que los colores, que la forma en la que voy a captar eso es más o menos constante, eso es una pasada. Poder decir, vale, he convertido este instrumento en una, o sea, he convertido esta pieza de tecnología en una herramienta para mi trabajo. Eso es brutal. Y esa ha sido la primera vez que lo he conseguido con el iPhone 13. Porque es cuando creo que el equilibrio entre lo que es cámara y tamaño ha llegado al punto en el que yo me siento cómodo con ello. O sea, justo ahora. Hace un poquito lanzaron los nuevos MacBook con los procesadores M1 Pro y M1 Max. El M1 Max me parece una verdadera locura y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que hará Apple el año que viene, sobre todo en el ámbito de los iMac, porque efectivamente ya nos han lanzado un iMac de 24 pulgadas, que es más pequeño de lo que mucha gente esperaba, y sobre todo que no está orientado tanto a profesionales, sino que está orientado a que esté en las casas de la gente, ¿no? Que sea el iMac en el que si tienes que hacer un documento, si tienes que ver vídeos o vamos, el iMac que tendrían mis padres. Bueno, mis padres ahora de hecho tienen un iMac, no ese, sino tienen el mío antiguo del 2009, que cuando fui esta última vez a casa le cambié el SSD, pues les cambié el HDD por un SSD y va como un tiro. O sea, es increíble que un ordenador del 2009 rinda tan bien, vaya tan bien, y digas que este ordenador ahora mismo podría venderse. O sea, está muy bien, es increíble. Y nada, bueno, perdona, que este podcast, en lugar de llamarse Café con Víctor, se tendría que llamar Digresiones con Víctor, porque no paro de cambiar de temas. Y bien, aquí un poco lo que ha sido el recorrido por Apple, pero cuidado, que no solo de Apple vive el hombre, porque también hay muchísimas otras compañías que también han hecho cosas muy interesantes. También hemos visto cosas muy interesantes dentro de Microsoft, como por ejemplo el Surface Laptop Studio, que es el flagship que tienen ahora mismo. También renovaron toda la gama del Surface Laptop con el 4 a principios de año y lanzaron la segunda versión de su teléfono móvil o su tableta teléfono plegable, que es el Surface Duo 2, que por cierto, a mí es un dispositivo que me encanta y que uso todos los días porque me genera muchísima satisfacción utilizarlo, pero no solo vio el arte de Microsoft. Este año también han sucedido cosas muy interesantes porque hemos hablado de los NFTs, ha sido una locura este nuevo concepto. Yo creo que a todos nosotros nos ha pillado un poco por sorpresa. Al principio esto de los NFTs era como un ¿qué narices es eso de los NFTs? ¿Hacia dónde quiere ir todo esto de los NFTs? Y es muy curioso, creo que de hecho 2022 va a ser un año en el que todo el tema de la tecnología blockchain, el tema de los NFTs, sobre todo más el concepto del blockchain y de el resto de cosas, de vertientes que pueda tener esta, creo que va a llegar a un público aún más general. De hecho, mira, mis padres ya el otro día les estuve hablando un poquito del blockchain, lo entendieron perfectamente, les pareció súper interesante, y de las criptomonedas, ¿no? Desde una perspectiva muy, 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 muy... muy de... como que dice, de andar por casa, ¿vale? Nada súper hardcore, porque yo tampoco piloto estos conceptos de una manera súper hardcore. Pero vamos, como concepto creo que es muy interesante y sobre todo creo que efectivamente 2022 va a ser un año en el que vamos a estar mucho más metidos dentro de toda esta dinámica. Y si lo piensas, 2022 nos ha dejado cosas muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, también el sorpaso de las plataformas de streaming a las salas de cine. Que esto es en cierta medida normal, porque bueno, ya no solo por el tema de la pandemia, que al final la pandemia y todas las restricciones que hemos tenido, lo que ha hecho ha sido acelerar diferentes cambios, acelerar por ejemplo el tema del teletrabajo, que además Microsoft está muy metida en toda la parte del teletrabajo y hacia la colaboración en equipos. Van a sacar una herramienta, ya está anunciada, que se llama Microsoft Loop, que es muy interesante, a ver cómo terminan de lanzar todo esto. Y también, como te decía, también este cambio de tecnología, de sociedad, que vivimos más en casa, que nuestros círculos sociales se han reducido un poquitín, sobre todo lo acabamos de ver estos últimos días en las navidades, que ya no queremos juntar, ya no queremos juntarnos con tanta gente por miedo a contagiarnos o contagiar a nuestros familiares quizás más mayores. Han cambiado diferentes hábitos de consumo. Y por ejemplo, lo que te contaba, ¿no? Las plataformas de streaming han sobrepasado las cifras de las salas de cine. Netflix, además, acabó con la opacidad de los datos, que era algo que se le estaba pidiendo a la plataforma desde hacía un montón de tiempo, que publicase los datos de cuánta gente ve las cosas. Y la verdad es que los datos que han publicado son muy interesantes. También Disney, la apuesta que ha hecho por las franquicias, por saber dónde son fuertes e ir hacia ese lado. Y HBO se ha convertido en HBO Max, al menos en España. En Estados Unidos llevábamos un par de años de este modo, pero ya ha llegado a más mercados. Y antes te hablaba de blockchain y de esta especie de nueva economía que se está creando muy alrededor de internet, ¿no? De la internet 3.0, como la llaman. Pero también este año hemos tenido un anuncio muy curioso, que fue el de Meta, y que básicamente ha sido el intento de Zuckerberg por intentar rescatar Facebook. Sabían que con Facebook, esto sí que es un renovarse o morir en toda regla, porque sabían que Facebook está de capa caída, que los números son cada vez más bajos donde estaba creciendo Facebook. De hecho, de esto te hablé en un episodio especial. Donde estaba creciendo Facebook era en mercados que eran emergentes, donde no se conocía tantísimo las cosas que estaban sucediendo dentro de la plataforma sobre la privacidad. Y al final, hacia donde ha ido un poco todo esto, ha sido hacia la creación de una nueva empresa, que es Meta. Y que, oye, vamos a ser sinceros, o sea, es muy interesante la idea del metaverso. Es decir, que sea interesante no significa que yo me vaya a meter en el metaverso, pero sí que es algo que digo, wow, para nosotros como humanos, pensar en crear identidades digitales que sean una réplica o sean una alternativa al mundo tangible en el que vivimos, es muy Matrix todo esto, es muy de locos, pero es una pasada. Luego también, por ejemplo, dentro de las empresas también que tiene ahora Meta, porque ya sabes, Facebook pasó a llamarse Meta, también tengo que hablarte de Instagram. Instagram ha sido un tema que hemos tocado muchas veces en el podcast hermano de Café con Víctor, que es Expreso con Víctor, es el podcast diario. Y Instagram, como han hecho un montón de transparencias respecto a las políticas de privacidad, hacia cómo trata su algoritmo a los más jóvenes y la plataforma a los más jóvenes, y cómo quieren mejorar esta plataforma. Me parece que este año sí que hemos tenido avances ya no solo tecnológicos, sino de cómo la tecnología está afectando a nuestra cultura y cómo las empresas están siendo conscientes de que o cambian o lo van a tener duro, o sea, lo van a tener complicado, y están cambiando y están haciendo cambios muy interesantes. Y luego también ha habido casos de éxito muy curiosos, como por ejemplo Spotify, que está buscando ser el centro neurálgico del formato de voz, y TikTok, que hace unos días se publicó un poco cómo funciona el algoritmo, y además se publicó de una forma para gente no techie, lo fue una cosa que de ellos mismos, y realmente cómo esta plataforma está marcando el ritmo de este 2021 y probablemente lo siga marcando en 2022. De todos modos, una cosa que también considero que está siendo increíble es como todas las plataformas están girando hacia vídeo. Se están dando cuenta de que el vídeo no es que sea el futuro, que es una cosa que se lleva diciendo desde hace un montón de tiempo, es el presente, es una cosa que la gente está demandando. Es verdad que una cosa que a mí sí que me sorprende es que lo que se esté demandando es el vídeo en formato corto. A mí me genera también un poco de tristeza, sobre todo porque donde yo me siento cómodo es en el formato más largo, es en los 10 minutos, 15 minutos, ahí es donde me siento cómodo, porque creo que es donde se puede contar una historia. Pero bueno, entiendo que también hay público para todo, y hay también, ya no solo público, creo que una persona que consume un vídeo corto también puede consumir un vídeo largo, porque depende del momento en el que estamos consumiendo ese contenido, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, cuando estás en el salón sentado en el sofá, que quizás ahí puedes verte un vídeo más largo, o mientras estás comiendo, que cuando, por ejemplo, estás en el metro, que ahí quieres ver un vídeo mucho más corto, porque además estás tirando de datos, estás, bueno, pues lo que sea. Entonces creo que es el mismo usuario, pero que dependiendo del momento del día ve un formato largo o un formato corto. Pero yo creo que al final todos entendemos que el formato corto no impacta del mismo modo que un formato largo y no crea vínculos tan grandes como un formato largo. No sé, al menos es un poco mi perspectiva, pero te digo que es completamente sesgada porque, vamos, o sea, yo me dedico a eso, a hacer vídeos largos y a contar movidas, a contar historias en forma de vídeo. Entonces, también es un poco que, mi deseo es que se siga prestando atención al formato largo. Y luego, en medio de todo esto, y aquí ya, digamos, estoy ya fuera de guión, y en medio de todo esto, en 2021 se nos ocurrió la feliz idea de lanzar un formato que sí que está en capa, o sea, de capa caída, que es el formato, o al menos eso es lo que te dicen siempre, ¿no? Que es el formato de texto, y lanzamos nuestra web, que es una web de noticias diaria, que es Basin, el concepto más puro de un magazine, lo llevamos a eso, ¿no? La VA y la VA de, bueno, de lo que es todo el branding que hacemos, ¿no? De Víctor Abarca, VA y magazine, y creamos Basin, también un poco como la vacuna contra, digamos, las conversaciones aburridas. La idea es que lancemos todos los días alrededor de 5 noticias que seleccionamos y que tienen que ver con la tecnología, con la cultura digital, con la moda, con las tendencias, un poco con el universo en el que vivimos, sobre todo los millennials y la generación Z. Y crear eso, crear una especie de punto neurálgico, sobre todo punto de conversación en el que estar actualizado de las cosas que pasan en el día a día. ¿Queremos hacer noticias de absolutamente todo? No. Primero porque no tenemos los recursos económicos para poder hacer eso, y tampoco tenemos, y tampoco creo que sea la idea. Creo que mola mucho la idea de que el contenido esté seleccionado. También entiendo que la gente no lee solo una web, sino que lee varias webs. Y de hecho, también creo que la gente, por lo general, no lee tanto. Entonces, si le das muchas, o sea, si das muchísimas noticias, muchas opciones, muchas... No, a mí me pasa, al menos, que no leo textos súper, súper largos. Sin embargo, hay ciertos medios que sí que leo, porque considero que la información que me están dando es bastante seleccionada y que eso me permite crear un poco la realidad que yo quiero, la que yo quiero vivir, ¿no? Es decir, cada uno elige la realidad en la que vivimos, más o menos. O sea, creo que las noticias y el contenido que consumimos sí que hacen mucho de la realidad en la que estamos y la forma en la que nos tomamos las cosas. Entonces, por eso es un poco también la idea de Basin, de crear eso, una vacuna contra las conversaciones absurdas o contra la información absurda, negativa, no sé, tonta y vacía, ¿no? Que muchas veces hay que hay por ahí. Y sobre todo crear eso, crear información de más valor, información que aunque no tenga que ser larga, pero que sea divertida, que sea entrañable, que te mantenga, ¿no? Que te mantenga con esa especie de chispa de, vale, ¿y qué es lo siguiente? ¿Mañana qué hay? ¿Sabes? Esa especie de mirada del futuro, un poquito. Porque al final es algo que a mí al menos me entusiasma el futuro, me fascina el futuro. Pero creo que a veces hay que ponerse unas gafas para verlo más colorido. Y ya está, eso es un poco la idea que tenemos en el magazine. Y además de lanzar el magazine, lanzamos también la newsletter. Este año ha sido, como te digo, un año de lanzamientos, de nuevos formatos, de probar nuevos formatos. Al final, esto, te voy a ser muy sincero, está en prueba. Es decir, no sé si se va a poder quedar para siempre. Ojalá, me encantaría. Pero todo esto va a depender un poco de cómo la comunidad responda a todo esto. Me encantaría, porque a mí me encanta cómo está quedando, cómo lo estamos haciendo y todo eso. Pero bueno, y la newsletter también es una cosa que me gusta mucho, porque la idea de una carta de los domingos, una especie de resumen, que mientras te estás tomando el café de por las mañanas, te llegue eso, te llegue una cartita con una editorial, con algunos temas interesantes de conversación, con una recopilación de temas que hemos tratado en Basin o que hemos tratado en el podcast diario de Expreso con Víctor, es una cosa que me mola. ¿Y 2022? ¿Qué va a ser del 2022? Pues sinceramente no lo sé, no lo sé, pero sí que tengo muchas ganas. Como te decía al principio de la editorial, lo que sí que me quiero centrar es en proyectos que me hagan feliz, proyectos que aunque parezcan difíciles, diga, oye, vamos a por ello porque creo que esto puede funcionar, o quizás no puede funcionar en unos términos de números gigantes o lo que sea, pero es algo que te hace vibrar, ¿no? Algo que te hace continuar con más cosas. Y eso es lo que me mola, eso es lo que me apetece hacer en 2022. Hacer que el contenido que publiquemos entre todos sea un contenido del que nos sintamos orgullosos de hacer. Porque al final, es lo que pienso, al final cuando estás haciendo el resumen de tu año, en lo que te centras es en las cosas que has hecho de las que más orgulloso te sientes. Y las cosas que has hecho simplemente para cumplir son cosas que pasas por alto. Por mucho trabajo que te hayan costado, bueno, por lo general las cosas de las que te han costado mucho trabajo sueles estar orgulloso de ellas. Pero, no sé si me explico. Muchas de esas cosas que hacemos simplemente por hacer son cosas que después pasamos por alto. Y al final, cuando hacemos esta especie de resumen anual o cuando hacemos nuestro resumen de la suma de nuestros días, son las cosas de las que estamos orgullosos, las cosas que contamos. Y eso es lo que me apetece hacer. Hacer cosas que merezcan la pena ser contadas. En fin, hasta aquí este episodio de Café con Víctor, el primero del año. Ya te digo que no va a ser el único. Este año hay un plan muy guay de poder mantener el podcast, de darle vidilla, de seguir, como te digo, creando contenido que mole, que merezca la pena. Y para mí, Café con Víctor es un contenido que a mí personalmente me mola hacer. Me gusta sentarme a tomar un café contigo los domingos. Así que nada, hasta la semana que viene, te lo prometo. Chao, chao.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.